Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Ya tenemos los motores arrancados para esta regadera. Ya está Mario Llorente a los mandos técnicos y aquí en el micrófono Isabel García, regadera. Nuestro invitado de hoy está que se sale, nunca mejor dicho. Ya podemos decir que ha escrito varios capítulos de la canción de autor en español y lo que le queda. Y además es que lo suyo es escribir, porque ya sean canciones, poemas, historias, columnas de prensa, de casta le viene al galgo, que se decía antiguamente. Hoy nos acompaña Ismael Serrano. ¿Cómo estás, Ismael?
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, un placer tenerte. Cerrando una gira internacional, Seremos por todo lo alto. La verdad, Ismael, es que ya vas camino de 3 décadas en la música, ¿eh? Parece que fue ayer.
Sí, parece que fue ayer, sí. Yo de vez en cuando echo la vista atrás y da vértigo ver lo rápido que pasa el tiempo y ver que, bueno, y sobre todo siento mucha gratitud, mucho porque llevar más de 25 años en esto de la música, seguir haciendo giras como las que hacemos, editando discos, tener la posibilidad de encontrarse con el público, bueno, es todo un privilegio y hay que estar agradecido a toda la gente que lo hace posible, más con una propuesta como la mía, que bueno, que no es la más difundida en radios y demás, y bueno, es como para estar muy agradecido, sí.
Pues fíjate que una de las cosas que tenía así pensado preguntarte en el arranque de esta conversación es si lo más gratificante para un artista es ese reencuentro con el público.
Sí, además esta ha sido la gira del reencuentro, porque empezamos la gira cuando empezaron a abrirse los teatros después del confinamiento. Los primeros conciertos de esta gira los dimos con los aforos reducidos, con la gente, con las mascarillas y demás, y fueron muy emocionantes. Había como una tensión que sobrevolaba, ¿no?, que tenía que ver con el trauma del confinamiento y de la pandemia, que estaba muy reciente, ¿no? Y luego también el reencuentro con el público en Latinoamérica. Cuando sucedió todo aquello, tuvimos que suspender viajes a Latinoamérica. Teníamos previsto volver al Cono Sur, una gira por México, y todo eso tuvo que ser suspendido. Y con esta gira nos hemos reencontrado con ese público que siempre ha sido extraordinariamente generoso conmigo y también lo ha vuelto a ser en esta ocasión, y ha sido muy emocionante, claro.
Fin de gira en Madrid, ¿por qué?
Bueno, Madrid es mi casa. Cuando yo empecé en esto de la música, lo hice recorriéndome todos los cafés en los que se hacía música en directo, con la guitarra al hombro. Yo era un estudiante universitario que soñaba con ser músico, que escribía canciones, y me tocó vivir un momento de efervescencia musical muy bonito, muy interesante, a mediados de los 90, cuando surgió toda una nueva hornada de cantautores, y sobre todo en un momento en el que los cafés estaban llenos de gente joven que yo creo que quería encontrar canciones que le ayudaran a construir su propio relato, ¿no? Así como los cantautores de la generación de nuestros padres de alguna manera escribieron el suyo o les ayudaron a escribir el suyo. Y bueno, Madrid es el lugar en el que yo empecé en esto de la música, y regresar siempre y tocar aquí siempre tiene un carácter especial. Más allá de que yo soy de Madrid, me he criado en Vallecas, y mis primeros afectos, o gran parte de mis afectos están aquí, ¿no?, y gran parte de mi familia.
Pues yo creo que vamos a tener tiempo de profundizar en todo esto que ya nos apuntas, Ismael Serrano. Vamos a recordar esas actuaciones en Madrid del 15 al 19 de marzo en el Teatro Lara. Las ventas van, sí. Vamos.
Sí, yo creo que ya está prácticamente agotado, o sea que sí, muy contentos.
Pues en esta gira, en Seremos, tenemos un recital, además, por llamarlo de alguna manera, que va más allá de lo que sería un mero concierto, ¿no?
Sí, sí me gusta. Yo creo que tengo una vocación frustrada, que es la de protagonizar un musical. Entonces, yo creo que me escribo el mío propio, porque tiene tiene un componente teatral muy importante. No solamente se trata de cantar las canciones, sino también de contar historias, que siempre lo he hecho. Yo creo que aprendí En aquellos primeros cafés en los que empecé, que la música, bueno, es un diálogo con el público que requiere también contextualizar las canciones, contar historias, y bueno, eso se ha ido desarrollando a lo largo de mi carrera, convirtiendo los recitales en casi una suerte de obra de teatro con canciones, o unas canciones con textos, porque me gusta contar historias, porque creo que la canción lo merece y porque se crea una experiencia diferente para el público, ¿no? Y este concierto tiene algo de eso, tiene un relato. Yo soy un tipo obsesionado con los relatos, creo que todo en la vida tiene un relato, quiero decir, una canción es un relato, la propia vida es la búsqueda de un relato, y los conciertos también son un relato. Y yo construyo un relato a través de un hilo argumental que me ayuda además a enlazar las canciones y a contextualizarlas. Y bueno, mucho de esto hay en este concierto que ahora despedimos, ¿no?
Pero canciones de este nuevo disco, del último disco, vamos, ya no es tan nuevo porque como el tiempo pasa muy rápido, de Seremos, y canciones también de otras etapas.
Sí, 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 repaso toda mi discografía, siempre lo hago, no soy un fundamentalista, hay muchos artistas que cuando van a presentar su último disco es su último disco y no, yo soy muy consciente de la deuda que tengo con mis anteriores trabajos y además me gustan, creo que para mí siguen teniendo vigencia aun cuando las cantas desde otro lugar, quiero decir, yo cantaba Papá, cuéntame otra vez cuando tenía 20 años, como un hijo que le reprochaba a su padre o le hacía un reproche a su padre, y ahora la canto como un padre que se pregunta cuál es el relato que le contaré a mis hijos cuando estos me hagan el reproche pertinente, porque quizás sea ley de vida que los hijos le digan a su padre eso, Papá, cuéntame otra vez, ¿no?
Mira, Ismael, parece que me estuvieras leyendo el pensamiento porque estás adelantando muchos acontecimientos de lugares a los que yo te quería llevar, pero vamos a empezar por Seremos y vamos a decir que en este disco hay temazos como ¿Por qué fuimos?
Fuimos los amos del mundo, la dulce manzana que Eva mordió. Fuimos el cuerpo desnudo, insomne y perdido, inmune al reloj.
Fuimos el breve relámpago, la duda que ofende, la sucia verdad. Fuimos la llaga y el bálsamo, la gran borrachera, la risa inmortal.
Y ahora ya ves, buscando el camino de vuelta hacia ti. Y ahora aprender que el tiempo perdido enseña a vivir.
Yo fui el eterno cliente del bar sin ventanas que el sol clausuró.
Yo fui el idiota que miente cuando le preguntan si ya te olvidó.
Ismael Serrano, hemos escuchado una de las canciones de Seremos con Clara Alvarado y con Litus, porque también hay colaboraciones en este Seremos. Bueno, yo decía en la presentación que de casta le viene al galgo, y es que eres hijo de Rodolfo Serrano, periodista y poeta, y sumáis fuerzas de vez en cuando, porque os hemos visto en Madrid en algún sitio charlando de poesía.
Sí, sumamos fuerzas, lo llevamos sumando desde mi primer disco porque le he puesto música a muchos de sus versos. Y en este próximo trabajo, ahora ya estoy trabajando en las nuevas canciones, también hay unas cuantas canciones. Unas son versos suyos que he escrito, otras son canciones que yo le propongo y que construimos juntos. Y luego, además, aparte de eso, él tiene, yo creo que a veces tiene más bolos que yo, porque está con recitales de poesía de un lado para otro, está preparando ahora un nuevo libro de poemas, acabamos de editar también, entre otras cosas, otros proyectos en los que me he embarcado, es un proyecto editorial en el que hemos editado un cómic muy bonito que se llama Vallecas, los años del barro, que habla, que ha escrito él, que ilustra Román López Cabrera, un ilustrador maravilloso, y que habla de los de ese tiempo de Vallecas en el que, bueno, en el que él era muy joven y conoció a mi madre y demás, en aquel tiempo en el que las calles eran de barro, como dice, como cuenta el cómic, y donde, bueno, pues mucha población inmigrante llegaba allí, pues buscando un futuro mejor para sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, convengamos que no para mi padre y trabajamos juntos en algunas canciones muy a menudo.
Bueno, el barrio, tú eres un chico de barrio, tu infancia y tu adolescencia la pasaste en Vallecas.
Sí, sí.
¿Zona del puente o zona del pueblo?
No, en el puente de Vallecas, cerca del puente.
Y los estudios, sí, sigue, háblame del barrio.
No, yo creo que esto es como The Wire decía, que uno sale del barrio, pero el barrio no sale de uno, ¿no? Y yo creo que eso es así, el barrio te acompaña. Vallecas, yo creo que a todo el que ha crecido allí sabe que pues imprime un carácter y una conciencia de clase y una mentalidad con respecto a la convivencia muy especial, ¿no? El ambiente vecinal cuando yo era adolescente.
Hombre, los primeros movimientos vecinales surgieron en Vallecas.
Tal cual. Sí,
nacieron allí los movimientos vecinales.
Y algo de eso, por supuesto, eso estaba cuando yo era un adolescente y era un crío, esos lazos vecinales que eran familiares, por así decirlo, tus vecinos eran tu familia, y había unas redes de solidaridad que hacían más llevaderas las penurias, las dificultades. Yo creo que a día de hoy también sigue existiendo y esa conciencia de vecino, de pertenencia, sigue existiendo más quizá que en otros barrios, ¿no? Donde se desdibuja un poco las relaciones entre los vecinos, donde la sociedad se atomiza y se pierde un poco a veces el vínculo. Yo creo que en Vallecas aún existen esos vínculos.
Te decía los estudios, porque antes has apuntado cuando en los 90 todavía eras un estudiante que te recorrías los bares y las salas pequeñas, pero un estudiante de físicas, creo recordar.
Sí, de ciencias físicas, en la Complutense, donde bueno, aprendí muchas cosas, más allá de lo académico. La universidad es un lugar que te forma no solamente académicamente, sino sentimentalmente, políticamente. Hice muchos amigos que aún conservo, que son gente de bien, que acabó la carrera, no como un servidor, y que son algunos reputados astrofísicos, otros son docentes, que quizás es donde hubiera terminado yo. A mí la física...
¿Pero te hubiera gustado? ¿Te imaginas dedicándote, no sé, a la astrofísica o a la docencia?
Sí, a mí me gustaba mucho la astrofísica. Me hubiera gustado dedicarme a la investigación. Me gustaba mirar las estrellas, ahondar en los límites de la realidad, toda esa parte de la física.
La poética.
Sí, supongo que sí. Esa parte que tiene que ver con la indeterminación, con la incertidumbre, con no tanto con las certezas inamovibles, sino con las probabilidades y con... Sí, esa parte que te sacude un poco la mente. Sí, me gustaba mucho y me sigue gustando. Ahora miro las estrellas. Ayer, con mi hija Lila, me preguntaba, me empezó como a despertar la curiosidad por una película que habíamos visto y me dijo, ay, que me parece muy interesante. Y me recordé, dice, es que me interesa mucho esto de las estrellas, el universo, la Vía Láctea, porque Alfa Centauri, ¿a cuánto está y tal? No, 4 años luz, entonces tarda 4 años la luz en llegar y venir. Entonces me reconocí en esa curiosidad, ¿sabes? En esa curiosidad de niño pequeño que me duró hasta que pude abrazar un poco el sueño de dedicarme a la música.
Tú también habías estudiado música, solfeo, piano.
Sí, yo estudié solfeo, sobre todo en Vallecas. Mi madre me llevaba a... Fíjate que mi madre luego era la que me decía que por qué no había seguido con la carrera. Y fue ella la que más me ayudó un poco en mis estudios, en la que me compró mi primera guitarra, la que me llevaba todas las tardes, o las tardes, 2 tardes a la semana, a una escuela de música que había en Entrevías, donde yo estudiaba piano, solfeo, yo me presentaba por libre. Fue ella la que más impulsó un poco esa faceta de mi vida. Y luego me decía, pero no dejes la carrera. Y es verdad que cuando yo saqué mi primer disco no abandoné la carrera. La abandoné cuando ya vi que me iba a dedicar profesionalmente a ello. Empecé a girar, empecé a dar conciertos. De repente me iban bien las cosas en esto de la música y ahí fue cuando abandoné la carrera.
Año 97, ¿no? Atrapados en Azul. Y sí, ahí estaba ese papá, Cuéntame otra vez, que es una deuda que yo creo que tienes que pagar en todos y cada uno de los conciertos que ofreces.
Sí. Sí, pero sin problema, quiero decir, es una canción que, como digo, aun cuando se canta desde otro lugar, es emocionante cantarla, y porque es una canción además que es curioso cómo la gente, de repente gente joven también se engancha a ella. Es una canción que ha trascendido las fronteras contra todo pronóstico, porque yo no pensaba, yo pensaba que era una canción local, ¿no? Que hablaba de mi universo, y de repente la canción empezó a sonar en Argentina, en Chile, y claro, claro, hay paralelismos históricos, hay coincidencias, y hay generaciones que se sienten identificadas con esa mezcla de reproche, como decíamos antes, frustración y a la vez esperanza y reconocimiento de la lucha de los que estuvieron antes. Esa mezcla supongo que también interpela a mucha gente en Latinoamérica que ha vivido situaciones parecidas a las que vivimos nosotros, sobre todo en esos tiempos, en esos años de desarrollo democrático, de transición, cuando se salía de la dictadura, ¿no?
Pues me vas a permitir, Ismael, que le pidamos a Mario Llorente, que está a los mandos técnicos, que suene, aunque solo sea un poquito, de ese Papá, cuéntame otra vez.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas.
Me hablabas, Ismael Serrano, que está hoy con nosotros en La Regadera, me hablabas de cómo esta canción, Papá, cuéntame otra vez, sigue ahí, sigue vigente, y cómo ha cambiado incluso tu punto de vista, ¿no? De ser hijo a ser padre. Yo creo que para ti, esto lo voy a afirmar, ni lo voy a preguntar, yo creo que para ti tu padre es sin duda uno de los referentes en tu vida. Si antes hablabas de tu madre, que fue la que te acompañó más o te inculcó o te apoyó en ese amor por la música, sin duda yo creo que tu padre ha sido la parte de escribir, ¿no?
Bueno, sí, ojo, mi madre también es una lectora, mi madre tiene... Ya jubilada, se licenció en historia y sigue estudiando a día de hoy con 70 y tantos años. Quiero decir que sigue con inquietudes. Y en mi casa siempre ha habido debate político. Siempre, digamos que he tenido ese privilegio también, el de vivir en una casa en la que se propiciaba un poco eso, ¿no? El escribir, todos mis hermanos, mi hermano mayor, que terminó siendo periodista también, como mi padre, y que ha acabado también escribiendo novelas. Mi hermano Pablo, aunque es médico también, escribe. Pero sí es verdad que mi padre siempre ha escrito poesía, siempre ha tenido esa vocación, siempre ha tenido esa inquietud y nos la ha inculcado, yo creo, a todos. Pero yo creo que es responsabilidad de ambos, de mi padre y de mi madre, sí.
Y ahora que eres padre, ¿qué legado te gustaría dejar?
Pues no lo sé. Yo el otro día estaba escribiendo una canción a mi hijo pequeño, que se llama Martín, que tiene un año, acaba de cumplir un año ahora en febrero, y me acordaba una frase de Fontana Rosa, un escritor argentino que decía, creo que era de Fontana Rosa, que decía algo así como cuando le preguntaban qué esperas de tu hijo, ¿no? ¿Qué esperas? Y él decía que cuando sus amigos le vean llegar, se pongan felices. Y por más que uno sí dice qué legado, ¿no? ¿Qué enseñanza le puede dejar uno a su hijo? Yo la verdad es que me parece bonito eso de Fontana Rosa, ¿no? Lo más quizá difícil o lo que uno sueña, y es inevitable ponerse cursi cuando uno habla de los hijos y de los legados y de la enseñanza que uno les quiere dejar, es esa, ¿no? Sobre todo esa, que más allá de que persiga sus sueños y toda esta retórica Mr. Wonderful, yo creo que se trata de eso, de tratar de ser buena persona, que es algo que está, esto de con aquello del buenismo, está un tanto denostado, y a mí me parece algo a reivindicar, ¿no? Ser buena persona, ser justo y sobre todo luchar por un mundo mejor, ¿no? Ojalá fuera ese legado y ojalá eso es lo que yo le pudiera decir cuando me dijera, papá, cuéntame otra vez. Yo poderle decir, no pude cambiar el mundo, quizá no fui capaz, pero al menos, como dice Mario Benedetti, no me quedé inmóvil al borde del camino. Al menos intenté contribuir para que el mundo no fuera tan, tan feo, el mundo que van a heredar nuestros hijos no fuera tan feo, ¿no?
Y aquí la coherencia es muy importante y en tu caso la aplicas porque bueno, tú eres una persona que aparte de como artista, pues como ser humano eres una persona comprometida. Lo has demostrado a lo largo de tu trayectoria profesional, embarcándote en muchísimas causas.
Sí, supongo que soy coherente con mis contradicciones, como las tenemos todos, pero sí trato de contribuir y entiendo que no tiene por qué gustarle a todo el mundo, porque también es algo que hay que aprender, que en esta vida no tienes por qué gustarle a todo el mundo y que a veces es casi saludable no gustarle a todo el mundo, no tienes que caerle bien, no tienes por qué. A mí, yo cuando veo artistas precisamente que persiguen ¿no? esa idea, me parece debe ser súper frustrante porque nunca se va a conseguir. Y bueno, siempre he dicho lo que he pensado.
¿Te has arrepentido alguna vez de decir lo que pensabas?
No, soy consciente de que tiene un coste, soy consciente de que probablemente tenga un coste en esta vida, pero bueno, todo tiene un coste, toda elección en esta vida conlleva una renuncia. Y yo a la hora de elegir, pues trato de elegir para tener la conciencia tranquila, que no siempre se puede. Como digo, todos vivimos con nuestras contradicciones, pero yo trato de elegir el camino correcto en ese sentido. Y bueno, forma parte de mi cultura, de la cultura en la que he crecido, he sido educado así, y forma parte también de la tradición del cantautor, ¿por qué no decirlo? Quiero decir, los cantautores tradicionalmente han sido gente con una sensibilidad especial porque... Sobre todo porque no solamente le han cantado al amor, al desamor, sino también han tenido una mirada que les llevaba a comprometerse con la realidad. Quiero decir, le cantaban también al nosotros, a ese, no solamente a uno mismo y a las vivencias propias, a las experiencias que uno pueda tener, sino también a los anhelos colectivos, a los sueños colectivos, que también merecen una canción muchas veces, ¿no? Entonces, de hecho... Yo creo que a veces echo de menos eso, ¿no? Echo de menos composiciones que hablen de nosotros, y no solamente desde el punto de vista político, de manera explícita, ¿no? Quiero decir, a mí me resulta curioso y difícil de explicar el hecho de que la canción más famosa de Joan Manuel Serrat sea Mediterráneo, o sea, una canción que habla del mar Mediterráneo. Imagínate eso a día de hoy. Es impensado que eso pudiera sonar en las radios o que se convirtiera en algo mainstream, por así decirlo. Y sin embargo, claro, porque el Mediterráneo habla del nosotros, habla de ese horizonte en el que convergen las miradas y los sueños. Y eso es algo que a mí me interesa como autor, como compositor, hablar del nosotros. Pero también me interesa como ciudadano, como ser humano, el nosotros, el vínculo, lo que nos une, lo que nos el bien común, ¿no? Lo que nos interpela a todos como sociedad.
Pues estas son las palabras de Ismael Serrano, que, como bien dices, la canción de autor siempre se ha caracterizado por ese carácter social, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero tú apuntabas, sí que es verdad que cuando tú publicas tu primer disco, tus primeros trabajos en los años 90, pues coincides con otra serie de chicos muy jóvenes que están en tu línea, pero ojo, aparecéis en un momento en el que venís de una canción de autor un tanto denostada, o sea, en la época de la transición,
sí.
Pues la canción de autor jugó un papel fundamental y luego hubo, pues como negarlo, ¿no? Como esto ya no se lleva y nos vamos a las antípodas. Y aparecéis en los 90, gente muy joven, y sois capaces de recuperarla y con un sentido pues muy acorde con los tiempos, porque al final es algo imperecedero, ¿no?
Sí, siempre va a haber canción de autor. Es verdad que aunque no tenga la atención que merece a veces por los medios o tenga precisamente eso, ¿no? Haya una crítica musical sobre todo que la denoste o que no, o un sector de la sociedad que la denoste, siempre va a haber un muchacho o una muchacha que agarre la guitarra y haga la crónica social y sentimental del mundo que le toca vivir. Ahí están ahora, a día de hoy yo creo que las voces, las referencias en lo que respecta a la canción de autor son mujeres como María Rosalén, y como chicas muy jóvenes que están poniendo en evidencia que la canción de autor no pierde vigencia. Y es verdad que, claro, éramos una generación en aquel entonces, a mediados de los 90, pues yo antes de sacar mi primer disco en el 97 llevaba unos cuantos años recorriendo los cafés de Madrid. Y claro, éramos una generación que habíamos crecido en el 89, cae el muro. Y Y claro, el muro de Berlín. Y entonces, de alguna manera, se derrumban también los dogmas ideológicos con los que crecieron nuestros padres. Es decir, las respuestas que eran monolíticas, de repente dejan de serlo y se derrumban un poco todas esas certezas. Y nosotros crecemos con más interrogantes que respuestas. En un momento, en los años 90 también es el boom de las ONGs, porque la gente joven busca otros marcos de participación, porque no cree en los partidos políticos convencionales, crece en el desencanto, ¿no? Siente que la política va por otro lado, ¿no? Y muchas veces cuando ocurrió el 15M pecó un poco, pecaba de adanismo en muchos aspectos y también en lo que respecta a erigirse como pionero, como movimiento social que se instala en la calle y que en el que se reúne mucha gente joven. Yo me acuerdo de cuando estábamos en la universidad, era el tiempo del 0,7.
Sí.
Que, ¿te acuerdas que había acampada? Sí. La gente, los chavales acampaban en la calle. Fíjate qué tiempos eran que pedían que se invirtiese el 0,7% del Producto Interior Bruto en proyectos de desarrollo, en la solidaridad internacional, por así decirlo. Es decir, ni siquiera los jóvenes pedían para sí, sino era un tiempo muy diferente, claro. Luego vinieron las crisis posteriores, que tenían que ver con lo que se estaba viviendo también en los 90, que no irrumpieron de repente. Pero en aquel entonces los jóvenes miraban, eran capaces de tener ese sueño de la solidaridad internacional y de pedir estas cosas. Luego se llamaba 0,7 y más, porque se pedían más cosas, aparte de la aplicación de 0,7. A lo que voy es que era un momento, yo creo, en el que había una generación que era la mía, que se empezó a mirar a sí misma, los unos a los otros, y a hacerse preguntas. Y en ese contexto surgen nuevos cantautores como Pedro Guerra, que viene de Canarias y habla Contamíname, y hace una canción que Víctor y Ana popularizan, y que habla sobre el mestizaje en un contexto en el que empezamos a recibir emigración, en el que hay en los 90, creo que fue el asesinato de Lucrecia, un asesinato racista en Aravaca.
Que era una joven dominicana.
Una joven dominicana. Quiero decir, era un momento de efervescencia también política. Javier Álvarez tiene un disco, La Edad del Porvenir, y tenía una canción que escribía contra el servicio militar, porque por aquel entonces existía.
Era obligatorio todavía. ¿A ti te pilló esto?
Como estaba estudiando, pedí
prórrogas y al final te escapaste.
Y al final me libré, claro. Al final me libré porque la quitaron. Entonces quiero decir que era una generación que buscaba sus frentes, buscaba su lugar, su propia identidad, y en ese contexto nace la canción de autor. Por más que algunos quieran decir que fue un invento de las discográficas, ¿no? De hecho, yo no era la prioridad de mi discográfica, ni siquiera era el cantautor prioritario, porque es verdad que en aquel entonces cada discográfica buscaba un cantautor, porque de repente gente como Javier Álvarez vendía decenas o cientos de miles de discos y iba mucha gente a verlo. Entonces mi compañía, por aquel entonces era Polygram, tenía otra prioridad y otro cantautor, pero de repente sonó Papá Contame Otra Vez y la gente, bueno, le gustó, se enganchó y cambió mi vida, claro.
Bueno, pues Ismael Serrano, vamos a escuchar uno de los temas de Seremos, No Soy. No sé si muchas veces has tenido un poco la sensación de por ser un personaje público, pues si te veíamos como alguien que no eras. No sé si has pasado por ese síndrome del impostor, que a veces te he oído hablar de él.
Sí, yo creo que es un poco ambas cosas. Por un lado, el síndrome del impostor que tenemos, a ver, yo creo que todos los que nos subimos al escenario somos gente frágil, que necesitamos sentirnos querida, necesitamos que nos mimen, que nos cuiden y entonces nos persigue ese síndrome que no es justo, ¿no? Muchas veces. Y luego es verdad que también hay como una necesidad de justificarse permanentemente y de definirse y de explicar quién es uno. Aunque yo creo que en esta ocasión el objetivo era más bien, cuando digo en esta canción de No Soy, era más bien...
Amor.
Sí, no, pero sobre todo hacer aterrizar al personaje. Es decir, la sensibilidad del cantautor está un tanto sobrevalorada. Y finalmente los cantautores somos gente muy frágil, como digo, llena de miedos y con más con unas cuantas miserias de por medio, ¿no? Que nos comportamos como niños chicos en muchos aspectos. Y No Soy es un poco aterrizar, despojar un poco al artista de las luces, del oropel y demás, y dejarlo desnudo un poco ante quien escucha la canción.
Claro, tú lo ves desde tu punto de vista, y yo, fíjate, como oyente, pues lo que veo cuando escucho la canción es esa parte cercana, cotidiana, tierna, que es como tú escribes.
Sí, no, y eso está. O sea, yo creo que quien escucha mis canciones puede hacerse una idea un poco de cómo soy. Más allá de, o sea, no más allá de que a lo mejor, pues eso, uno a veces cuando se pone en exceso poético lo hace también pues para, yo qué sé, para seducir, a lo mejor, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y hay algo de fantasía, pero yo creo que puede hacerse una idea de cuáles son mis miedos, mis dudas, qué es lo que me pasa. O sea, yo creo que soy bastante honesto y se me reconocen las canciones. Se me reconocen las canciones. Sí.
No soy el cantautor que vino a ordenarte la vida, ni el guapo de la real que aman las bailarinas. No soy aquel que se tatúa tu nombre en un costado, ni el dueño ni el guardián de tus olvidos o tus pecados. No soy aquel que un día te ayudará a montar los muebles del IKEA. No soy el aduanero que te revisa en cada una de tus fronteras. No soy tu inspiración, no soy tu carcelero, no soy un tipo duro, solo soy aquel que te amó.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Ismael Serrano, con una trayectoria larga, una trayectoria en la que, bueno, celebraste tus 10 años, celebraste tus 20 años. Ya vamos camino de los 30. Las anteriores celebraciones han estado muy bien, con discazos, con directos, con colaboraciones. No sé si ya estás pensando en los 30 años.
Yo es que soy muy de celebrar todo el rato cosas. Yo,
la vida hay que celebrarla cada
totalmente,
día.
Cualquier excusa es buena. Yo el otro día me encontraba con un amigo que me decía, ¿no? Cuando estaba celebrando el 25 aniversario, digo, yo cumplo 25 años. Y, por cierto, me dijo un amigo, que no diré el nombre, pero me dice, estoy grabando un disco que a ver si colabora. Pues estoy celebrando mi aniversario, y le digo, ¿y cuál es tu aniversario? No, 17 años. Y dije, perfecto. Y me pareció, esto es como lo de celebrar el no cumpleaños. Cualquier excusa es buena. A él le parecía que 17 años era una cifra redonda, no sé en qué, no sé muy bien por qué, pero le parecía que era como para hacer un disco de aniversario. Y la verdad es que lo entendí, porque yo soy un poco así también, soy el último en irme de todas las fiestas, porque siempre tengo la sensación de que me voy a perder algo, y con lo cual lo que yo creo que hago es estar en fiesta, crearme una fiesta, una celebración, porque la vida lo merece y porque soy muy consciente de, en serio, del privilegio que supone estar tanto tiempo en la música. Yo creo que es lo más difícil es la vigencia, y tengo que estar muy agradecido.
Bueno, y en esta carrera larga has hecho muchísimas cosas, no solamente publicar discos, sino también publicar libros, y también has tenido aventura cinematográfica. Bueno, aventuras.
Sí, tuve. Tuve y espero...
Seguirlas teniendo.
Sí, yo siempre tengo la esperanza de poder engañar a algún director o alguna directora para que me ofrezca un proyecto cinematográfico, y de vez en cuando, aunque sea así tangencialmente, tengo la oportunidad de participar en alguno. Es verdad que hace ya unos cuantos años protagonicé un par de pelis en Argentina, escribí el guión de alguna de ellas, y lo pasé muy bien. Y el cine es algo apasionante. Ahora hace relativamente poco tuve la oportunidad de escribir, de grabar, no escribir porque era una versión, una canción para una amiga directora de cine chilena. Todo lo que Maite Alberti, que es una directora maravillosa. Todo lo que sea participar en un proyecto cinematográfico para
mí. Y también un tema tuyo estuvo nominado en los Goya, ¿no? Sí, Kilómetro Cero.
Sí. Exacto, hice una canción para Kilómetro Cero, sí, sí. Estuve en una película en Bolivia. Sí, el cine me apasiona, me encanta y las veces que he tenido la oportunidad de participar en un proyecto cinematográfico es como volver a la infancia, tiene algo de mágico. Yo entiendo que la gente del cine lo viva tan apasionadamente y se generen además vínculos tan importantes porque un proyecto cinematográfico, llevarlo adelante es un acto de heroicidad, es toda una proeza que claro, que eso hace que genere vínculos tan estrechos y por eso la gente del cine está tan unida y por eso les envidio muchísimo también porque yo le he pasado muy bien las pocas veces que he tenido la oportunidad de participar en el cine, ¿no?
Vamos a volver a otro de los temas de tu trabajo discográfico más reciente. Vamos a escuchar Cállate y Baila, en este caso este tema con Ede.
Yo, fantasma suburbial, vagando por las ruinas de otro recuerdo. Tú, bailando sin parar, fingiendo aún estar viva entre los muertos.
Damnificados los dos por la alegría de quien quizá nos amó. ¿Quién nos lo iba a decir? De las cenizas aún nacería una flor.
Yo, como tú por aquí, cuánto tiempo sin verte, tomemos algo.
Yo vine a buscarte a ti, es broma que parece. Asustado.
Y bajo el ruido industrial hice repaso de todo lo que perdí.
Tú y tu costumbre de hablar de tus fracasos y mostrar tu cicatriz.
Estamos charlando con Ismael Serrano y si hablábamos del cine, porque has participado en diferentes proyectos, El corazón de Jesús, El hombre que corría tras el viento, hablábamos de canciones también para películas, pues fíjate que me ha venido a la cabeza un disco tuyo, Naves ardiendo más allá de Orión. Aquí había una influencia cinematográfica.
Sí, estaba una de mis pelis preferidas, que es Blade Runner, con ese speech último del replicante que habla de que todo se perderá como lágrimas bajo la lluvia, entre yo, las naves ardiendo más allá de Orión. Yo, aparte de mi querer, esto de mirar al espacio no solamente tiene que ver con la vocación científica que tenía de joven, sino también con el amor a la ciencia ficción que me apasiona, la literatura, el cine de ciencia ficción, me gusta muchísimo, sigo leyendo novelas. Y me encanta.
Oye, hemos pasado un poco por encima antes, por ese otro proyecto tuyo, que es esa editorial, ¿se puede llamar así?
Sí.
Porque tú, por un lado, no sé si también tuviste o tienes como una especie de sello discográfico.
Sí,
o sea,
también.
Tú conoces la industria discográfica también en sus mejores momentos.
Sí.
Has vivido las mieles de la industria discográfica. Y el no voy a decir los peores, pero sí en una reinvención, porque el panorama ha cambiado muchísimo.
Sí.
Y tú decides también montar un sello discográfico.
Sí.
Y ya hace relativamente poco una editorial donde publicas también a otros escritores.
Sí, yo siempre he sido un visionario en esto de montar
empresas.
Y las he montado cuando peor iban las cosas. ¿Sabes? En el momento en el que las editoriales peor van, me monto una editorial, ¿no? Cuando más sube el papel, cuando más dificultades tienen en su distribución y demás. Sí, la verdad es que monté una editorial para dar salida a ciertos proyectos literarios propios que no tenían. Yo he editado algún libro con grandes editoriales y demás y la experiencia ha sido muy buena, pero soy consciente de que ciertas propuestas no tienen cabida en estos sellos, ¿no? Alguna obra de teatro que he escrito y que me apetecía publicar.
Ahí hay que reivindicar el teatro, pero para leerlo, no solamente sí. Para ir. A mí es un género que me encanta y no sé por qué no... Solo leemos novela, la poesía y el teatro sí. Se nos olvida.
Sí, totalmente, sí. Poesía es verdad que se puso más de moda. Hubo como un boom, sobre todo, de poetas que, bueno, que a través de las redes sociales dieron a conocer sus versos y demás, y hubo como un gran boom que dio lugar también a la aparición de nuevos sellos editoriales, de que los propios, de que las grandes editoriales hicieran también sus colecciones de poesía y demás. Pero yo creo que todo eso ya, esa ventana se cerró, por así decirlo, ese boom ha caído un poquito, ¿no? Pero sí, bueno, saqué esto para también dar, se me ocurrió junto con mi padre, hicimos una recopilación de textos políticos de Machado que nos apetecía mucho editar, y mi padre hizo un trabajo de edición y de recopilación. Siempre le damos vuelta a hacer nuevos proyectos. Ahora tenemos el cómic de Vallecas, quiero sacar la segunda parte porque la historia de Vallecas continúa. Tengo algunos proyectos por ahí que no tienen que ver tanto conmigo, con las cosas que yo hago. Que lo que pasa es que es verdad que la editorial requiere un tiempo, una dedicación, y es verdad que es muy difícil a día de hoy tener una editorial, es muy difícil. O sea, el papel sube de la noche a la mañana de tal manera que cualquier beneficio que pudieras obtener, no ya beneficio, sino la oportunidad de recuperar lo invertido, se vuelve algo muy difícil. El cartón también, hay hasta escasez en ese sentido, ¿no? Escasez de cartón y demás. Bueno, en fin, que es difícil. Entonces hago lo que puedo, voy sacando las cosas que puedo. Y también me apetecía sacar saqué un cancionero para celebrar el aniversario, que no había hecho una recopilación de toda mi obra y la hicimos. Bueno, hago ese tipo de cosas y me gustaría dar espacio también a otro tipo de propuestas que no vinieran solamente de mí, pero es complicado.
Vamos a volver a la música. En Seremos, que ya hemos hablado de varias colaboraciones, pues también está Pablo Alborán en el tema La primera que despierta. Me encanta esta canción. La misma que te ayuda a hacer los deberes, quien nos cuida, quien nos arropa, quien nos besa la frente, quien tiende la ropa lavada. Una madre.
Sí. Nuestras madres, nuestras abuelas, porque la tarea de los cuidados recae siempre, siempre en ellas. Y es un poco el reconocimiento de la deuda que tenemos con todas esas mujeres, que es quienes nos han cuidado y quienes nos cuidan, ¿no? Y también el reconocimiento, o sea, el darnos cuenta de cómo hemos perpetuado, por así decir, ciertos roles sin dar a elegir a las mujeres si querían dedicarse a ello. Quiero decir, ¿no? Porque la canción dice eso, ¿no? ¿Y quién cuida a quien nos cuida, ¿no? Es como que damos por hecho, además eso, ¿no? Tenemos como la idea de que nuestras madres son... la idea de madre va de la mano de la idea de sacrificio, de la idea de... ¿no? Tiene que ser así, es como si tuviera que ser así, de renuncia, ¿no? Y no está bien, no está bien. Por más que... Mi idea cuando hice la canción no era precisamente romantizar la renuncia al sacrificio, sino reconocerlo y que fuéramos conscientes de lo que hay detrás, ¿no? De que quién cuida, quién los cuida, qué oportunidad han tenido de elegir ellas, ¿no? Que nunca la han tenido. Las adoramos porque han hecho lo que han hecho y porque no seríamos, nuestra vida no hubiera sido igual de cómoda sin ellas, ¿no? Y tienen todo nuestro reconocimiento, pero también... Me gustaría que la canción fuera acompañada de esa reflexión, ¿no? Quizá no estaría mal que nos dedicásemos nosotros también un poquito más a los cuidados.
Es una reflexión que además te agradecemos, yo como mujer y como madre, y creo que todas nosotras, pero ¿te ocurre como con No soy, que lo que te sale es esa ternura?
Bueno, es que de lo que se trata es eso también. Yo, es como lo que decía, es que decía Pessoa que la poesía consistía en otorgar a lo cotidiano el misterio de lo desconocido. Y a mí... Lo que más me interesa es eso, lo que más me gusta de Serrat es eso, la ternura en lo cotidiano, y creo que las canciones, incluso desde el punto de vista político, lo más eficaz es también eso, donde conectan no ya solamente en el panfleto, por así decirlo, que yo casi reivindico también el panfleto, sino también en lo cotidiano. Quiero decir, te recuerdo Amanda, que es una canción de Víctor Jara preciosa, es una canción política, pero conectas con ella porque no deja de ser una canción de amor. La vida es eterna en 5 minutos y él se va a la fábrica, suena la sirena, lo iluminas todo, o sea, tiene esos elementos poéticos y cotidianos en los que de alguna manera te reconoces, ¿no? En la despedida de ella, en la espera de ella, en la sirena que les llama al trabajo. A mí eso es lo que me interesa y lo bonito. A mí la parte más bonita desde el punto de vista creativo y como oyente es esa parte de la cotidianidad en la que te sientes interpelado, en la que te reconoces. Por eso a mí me gusta hablar de cosas que tienen que ver conmigo. O sea, que tienen que ver conmigo y casi con mi edad, quiero decir. Yo, en este disco hay una canción que se llama Soltar. Hay un tiempo en la vida en la que sientes que el amor es algo urgente y definitivo, ¿sabes? Ese carácter definitivo de las despedidas, ese carácter definitivo de las rupturas amorosas y del enamoramiento, ¿no? Y esa urgencia que uno siente. Bueno, con el paso del tiempo uno deja de sentir esas cosas y no es malo. O sea, esa romantización del sufrimiento, no, saber soltar es algo, saber soltar, saber irse, saber reconocer, o sea, saber que, o sea, una ruptura no es un fracaso, ¿no? Y eso lo acabas aprendiendo con el paso del tiempo. Una ruptura es la vida que te lleva hasta ese lugar y te ha dejado una enseñanza, esa relación, y te ha dejado momentos preciosos que hay que saber conservar y hay que saber marcharse. Y eso te lo enseña la edad. Y tiene que ver con apegarse a la realidad y aprender y tratar de poner todo lo aprendido en las canciones, tus vivencias actuales también en las canciones.
Pues vamos a empezar por la primera que despierta, que es la que vamos a escuchar ahora.
La primera que despierta y la última que apaga, siempre cansada y alerta, cuida a todos en la casa. Cuidan sus manos de olivo, la fiebre ajena y el llanto de quien llora lo perdido sin haber perdido tanto. Hace la cama y suspira, repasando lo pendiente. Rota la espalda, aún cuida y ayuda a hacer los deberes.
La regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Ismael Serrano, que está hoy con nosotros. Y bueno, hemos pasado así un poquito por encima, pero por diferentes etapas de tu trayectoria y por todas esas cosas que haces, que son muchas. Hemos hablado de cine, hemos hablado de tus libros, muy por encima, poesía, relatos, teatro. Y nos queda también hablar de la parte infantil, de algunos discos que has hecho para niños. Sí. Recuerdo uno de Navidad, como sí, por 2018. Y también un espectáculo muy especial. Oliverio, y una persona muy especial en tu vida, que es Jimena Ruiz Echazú, que es con quien tienes este proyecto, además de un proyecto vital.
Sí, tal cual. Sí, Jimena, mira, Jimena la conocí haciendo cine. A Jimena la conocí porque ella, aparte de ser actriz y haber hecho mucho tiempo también musicales infantiles allí en Argentina, de donde ella es, es traductora literaria, hizo una carrera de traducción literaria de inglés. Y nos conocimos trabajando en un guión de cine. Y bueno, efectivamente, nos conocimos y emprendimos un proyecto vital juntos y tenemos dos hijos maravillosos. Y aparte de todo eso, ella es una gran artista que tiene un proyecto de música infantil. Y yo le acompaño gustoso. Nuestros hijos, en mi caso, el nacimiento de mis hijos, me aproximó a ese mundo que es maravilloso, el mundo de la música y el teatro infantil, ¿no? Primero porque hemos llevado mucho a nuestros hijos al teatro desde muy pequeños y luego porque nos apetecía también ofrecer un espectáculo diferente. Bueno, quizá que tiene que ver con una sensibilidad que conecta también con mi carrera de cantautor, pero también con una sensibilidad que tiene que ver con los referentes poéticos y musicales con los que hemos crecido, ¿no? Desde María Elena Walsh a Gloria Fuertes a muchísimas otras cosas, ¿no? A veces a uno le da la sensación de que gran parte de los espectáculos que se ofrecen para niños y niñas, aparte de que le subestiman, tienen que ver con la estridencia y tienen que ver con poner el niño en un nivel de excitación, ¿no? Como que como si el objetivo último fuera llevarlos agotados a casa, ¿no? Para que, y a nosotros nos apetecía experimentar o buscar un código. Hay un código compartido, por eso hablaba de María Elena Walsh y demás, un código compartido entre adultos y niños, que es muy sutil, es muy bonito y es difícil de encontrar. Y nosotros apostamos por eso, sobre todo Jimena, que tiene una conexión, tiene una forma, una dulzura que yo no tengo. Yo hago más. A mí lo bueno de estos proyectos es que me sacan al payaso. Y a mí me gusta hacer de payaso, ¿no? Y hacer el tonto todo el rato, ¿no? Y ella pone la dulzura y pone la inteligencia en los espectáculos que escribe ella. Yo escribo las canciones, alguna de las canciones, y ella escribe los espectáculos y la verdad es que lo paso muy bien. Ahora vamos a intentar hacer algún espectáculo pequeñito los dos juntos en Madrid para niños. Y la verdad es que lo disfruto mucho. Yo sí, lo disfruto mucho. Las veces que hemos hecho también algunas cosas por streaming, lo paso muy bien. La verdad es que lo paso muy bien. Y además, lo paso muy bien, es todo un reto porque los niños no negocian su atención. Entonces, yeah, tú, los niños, si pasan. Y también hay que amigarse con ello, ¿no? Con el
estruendo. Es un público difícil, ¿verdad?
Es un público difícil, bueno, es un público que está y no está y se conecta, pero cuando se conecta y ves que te están escuchando y se ríen y tal, es lo mejor, es lo más grande.
Pues tú colaboras con Jimena y Jimena colabora contigo y esa dulzura que también la tiene en la voz la pone en Cuando llegaron ellas, una canción preciosa.
Cuando llegaron ellas con sus pañuelos verdes, resonaron los nombres de todas las ausentes.
Cuando llegaron ellas clamando por sus vidas, abrieron el camino todas nuestras hijas.
Ismael Serrano, pues un placer compartir este rato contigo, repasar algunos momentos de tu trayectoria, que ya es tan larga que es imposible hablar de todo. Hay que emplazarte a otro día cuando te apetezca. Pero pues antes has hablado de soltar. Sí. Y yo he elegido esa canción para la despedida.
Está muy bien. Me parece muy adecuado. Porque soltar es algo que aprendes con la edad y hay que desdramatizarlo en el sentido de que, primero, no, soltar no quiere decir irse hasta siempre. O sí, quiero decir, tampoco está mal irse para siempre. Quiero decir, hay ciertas relaciones, no es el caso, pero hay ciertas relaciones que es mejor dejar de lado en tu vida, ¿no? Pero también hay que saber soltar y recordar y irse bien y es de lo que habla la canción. Yo estaba un poco cansado de esas canciones de rupturas sentimentales que son chantajes, que están llenas de
rencor. Es que soltar también es querer, ¿eh?
Soltar es querer. Hombre, es un acto, es un último acto de amor, de dejar marchar y saber irse. Y yo estoy en ello, ¿eh? Yo no digo que sepa hacerlo al 100%. Esto es un ejercicio casi terapéutico, el escribir esta canción para aprender que no todo tiene que ser irse mal, sino aprender a soltar en todos los sentidos, no solamente desde el punto de vista de las relaciones sentimentales o románticas, sino saber dejar ir muchas cosas también, ¿no? En esta vida, que no está mal, que no pasa nada, porque la vida te ofrece muchas, muchas cosas y muchas nuevas oportunidades y hay muchas cosas por hacer.
Pues yo estoy encantada charlando contigo, pero no me queda más remedio que soltarte, así que nos quedamos con soltar. Ismael Serrano, hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.
Elegir nunca fue sencillo. Siempre conlleva renunciar. Cuando abandonas el camino, siempre hay una estrella polar. La luz de un faro aún encendido. Siempre costó decir adiós. Y cuando aprendes, quizá es tarde. Hoy nadie va a morir de amor. No siempre irse es de cobardes. Ni son sinceros los amantes. Y ahora soltar. Volemos alto. Todos somos aves de paso. Y ahora soltar. No fue fracaso. Sí fui feliz en el incendio. Cuando tú y yo fuimos eternos.
Thank you.
corazón.